días a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Antes de pasar al tiempo de predicación de la palabra, quiero avisar a todos los hermanos que no estuvieron aquí al momento de los avisos que teníamos una asamblea programada para el día de mañana que ha sido pospuesta porque, como ustedes saben, estamos en la ejecución de la venta de los terrenos de CIE en Jarabacoa. Y se supone que para el mes de agosto ya eso estuviera finiquitado, pero todavía el proceso no ha terminado. Y ese era el punto más importante o el punto real de la asamblea para el día de mañana. Así que el martes quiero que oren, tenemos una reunión con los compradores. Quiero que oren con ese propósito para ver si ya finiquitamos todo lo que tiene que ver con esto y proponer a la iglesia, ¿verdad?, lo que vamos a implementar con los fondos que la iglesia ha ahorrado a través de este proyecto. Así que nada, quiero sus oraciones por eso y que sepan que mañana no tenemos asamblea de miembros. Esto es para los miembros de nuestra congregación. Vamos entonces de inmediato, vamos ahora a tomar la palabra del Señor y vamos a entrar en el texto que vamos a estudiar en esta oportunidad, otra verdad más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una serie que estamos trabajando acerca de las verdades irrefutables sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Apocalipsis capítulo número 1 y verso 5 al verso número 6. Apocalipsis capítulo número 1, verso 5 al verso número 6, y la verdad que vamos a tratar en el día de hoy dice así: Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Qué bendición para aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice así la palabra de Dios, y vamos a leer desde los versículos anteriores. Dice el versículo 4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí está el versículo, o la parte del versículo que vamos a tratar. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la bendición que tú nos das de poder estar aquí en tu casa compartiendo el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos brindas en esta vida, Señor, porque a través de tu gracia, a través de tu obra, oh Dios, la podemos reflejar en nosotros. Tú dices muy claramente en tu palabra que nos has predestinado para que seamos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que cada uno de nosotros, oh Padre, pueda manifestar a través de esa gracia a tu Hijo Jesús, oh Dios, y que sepamos que la gloria de todo esto se lo debemos a Él. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, y gracias porque en este día podemos reunirnos para adorarte y glorificarte y bendecirte y compartir de tu palabra para tu gloria y para tu honra. Te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a entrar en esta porción de la palabra, viendo y analizando la manera en que nuestro Señor Jesucristo manifiesta su amor para con nosotros y pretende o hace la obra gloriosa de lavarnos de todos nuestros pecados. Ya el rey David, cuando escribe el Salmo 32, ¿verdad?, en ese maravilloso versículo 1, dice el rey David, lo feliz, lo dichoso, la bendición, lo bienaventurado que se siente aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Qué bendición que nosotros sepamos que no tenemos por qué estar atados a la culpa de nuestro pecado, porque Cristo, como dice aquí la palabra, murió por esta razón, dice la Escritura, y nos amó hasta el fin, aún perdonando todos, no algunos, no los pasados, no los presentes, no lo porvenir, sino todos nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a ver en esta porción de la palabra. Es una realidad, ¿verdad?, que el pecado, ¿verdad?, nos arruina de dos maneras particulares. Eso es tremendo, lo que produce el pecado en una persona y lo que el pecado puede llevar a una persona al final de sus días a ponerla en una condición terrible, no solamente ante la presencia de Dios, sino ante su propio ser. El pecado nos arruina, como he dicho, de dos maneras. Nos hace culpable ante Dios, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión a la ley de Dios, de modo que merecemos la justa condenación por causa de nuestro pecado. Y que diga alguna persona en esta tierra que no ha pecado o que no ha transgredido la ley de Dios. Asimismo, la palabra del Señor nos muestra que el pecado, en segundo lugar, nos afea en nuestra conducta, de modo que desfiguramos esa imagen de Cristo que debe estar en nosotros, como esa imagen que Dios puso en Adán el día que lo creó en el huerto del Edén. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. Y allí estaba plasmada en Adán la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y verso número 29 nos dice claramente allí la manera en que nosotros hemos sido predestinados para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito de Dios al habernos predestinado, como dice la palabra de Dios. Por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libera de ambas miserias, nos libera de la culpa, nos libera de la culpa de nuestro pecado, porque satisface a la justicia de Dios, de modo que nuestros pecados pueden ser justamente perdonados. Y digo justamente perdonados porque Dios pudo haber tenido la prerrogativa de habernos perdonado de todas maneras, pero por cuanto Dios es justo, no puede hacer una acción injusta para perdonar injustamente nuestros pecados. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para morir por esos pecados que hemos cometido. Y en segundo lugar, el Señor derrota el poder del pecado para liberarnos de esa culpa y para liberarnos de la esclavitud que nosotros teníamos con respecto a nuestro pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, de igual manera en Romanos capítulo 6, que ya no somos esclavos del pecado, sino que venimos a ser siervos de la justicia para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, hemos visto cómo Cristo Jesús absorbe la ira de Dios y erradica nuestra culpa. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo la sangre de Cristo nos libera de la esclavitud del pecado? Bueno, hay personas por ahí que han creado tantas doctrinas falsas acerca de esta enseñanza. Bueno, que por ahí andan hasta untando la sangre de Cristo por las paredes, untando la sangre de Cristo en las personas, como que, ¿verdad?, es un asunto de magia. No, la palabra de Dios no nos habla de esta manera. La palabra de Dios nos habla del poder que hay en Cristo y que se desprende de Cristo para que por medio de esa obra vicaria que hizo por nosotros, nosotros pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados al tiempo que Él calma la ira de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él se encarnó, dice la palabra, para morir por nosotros y darnos salvación, para darnos lavamiento de nuestros pecados. Vemos entonces esta verdad ahora en 1 Corintios capítulo 1 y verso número 5. Y lo primero que vamos a destacar del texto es el amor con que Dios nos ha amado. El amor con que Cristo nos amó. Y es maravilloso que nosotros podamos entender que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, la condición más denigrante que en la que puede estar la humanidad, Dios escogió una acción tan grandiosa con la cual mostrar al mundo su amor. Eso es paradójico. La Biblia dice, aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué paradoja la que encontramos aquí en esa expresión! ¿Cómo que por mis enemigos? Como dice la palabra, es fácil todavía que alguno osara morir por el bueno, morir por los amigos, pero por los enemigos, por aquellos que te hacen daño, por aquellos que están en contra de ti, con aquellos que no te resisten. Y el pasaje que vemos aquí nos dice claramente que Cristo, y ahí está la grandeza del amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, dice la palabra. Y no solamente a nosotros, dice allí el texto, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero más allá, en Juan capítulo número 3 y el verso número 16, un texto, el texto por excelencia acerca del amor de Dios, dice claramente porque de tal manera, así de grandiosa fue la manera que el Señor mostró ese amor a la humanidad. Es lo que vemos aquí. Y la acción propia es la actitud del amor de Dios. Y se encarnó en su Hijo y sufrió como uno de nosotros hasta dar su propia vida por este mundo pecador. Por este mundo pecador. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo número 3 y verso 18. Oiga lo que dice aquí este pasaje. Oiga lo que dice el apóstol Pedro, que fue uno de los apóstoles. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dice aquí, pero vivificado en espíritu. Y vemos allí claramente cómo la palabra de Dios nos muestra, nos enseña ese padecimiento de Cristo por amor a nosotros. Y ahí donde vemos o puntualizamos, por amor a nosotros. ¿Cuál es el objeto del amor de nuestro Señor? Lo segundo que vamos a admirar aquí es ese objeto de amor. Tú y yo. Fue por su gracia, como cantaba la hermana Yoli. Cuando nosotros vemos lo que nosotros somos sin Cristo Jesús, mire, eso es espantoso. Solamente tiene que leerse Romanos capítulo 3 y versículo número 10 en adelante. Es espantosa la figura que la palabra de Dios muestra de una persona que está en pecado, que es enemigo de Dios y que está alejado de Dios. Nos compara hasta con un sepulcro. Y hay que ver lo que uno encuentra dentro de un sepulcro. Solamente hay que leer el pasaje de Lázaro. Cuando el Señor se presentó ante la tumba de Lázaro y iba camino allí a resucitarlo, y su hermana le dijo: Señor, espérate, tiene 3 días de muerto. ¿Qué está diciendo? Ya hiede. Y hay que ver lo que somos ante la presencia de Dios en nuestra condición de pecado. Pero qué bendición que a través de esa imagen de Cristo, que se transfiere o que revive en nosotros al momento en que recibimos su gracia, al momento que recibimos su amor, al momento que recibimos su perdón, dice la Escritura, ciertamente es por su gracia, solamente por su gracia. Y ahí vemos el objeto del amor de Dios, los hombres pecadores, la humanidad que habita en el cosmos,
en el mundo que Él creó, pero en un mundo caído, en un mundo pecador, aun cuando somos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Y está claro que Dios, en su propósito de hacer llegar ese amor, abarcó a todos, dice la palabra del Señor. En su amor, dice aquí, lavó también nuestros pecados. ¿Qué dificultad tiene el ser humano para entender lo que es el principio establecido en la palabra para poder lavar nuestros pecados? No es de ahora que el hombre trata de hacer cosas para minimizar el pecado que comete o que cometemos. A través de la historia, el hombre ha tratado por diferentes medios de quitarse la culpa de su pecado, de tratar de limpiarse de sus pecados. ¿Cuántas cosas ha inventado el hombre? El profeta Isaías mismo dice, aunque te laves con lejía, oiga, es tremendo, hay que saber lo que es la lejía, yo no sé si usted usa la lejía, pero mire, usted se echa un poco de lejía y ahí mismo eso comienza a hervir como si usted se hubiera echado ácido muriático. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado permanecerá. Y el Señor es claro en este aspecto. Y cuando predicamos sobre esta verdad, tal vez alguno se ofenda. Como un falso maestro por ahí decía, yo no hablo de pecado y yo no hablo del infierno porque eso ofende a la gente. Pues yo prefiero que usted se vaya, oiga, ofendido para el cielo, y no complacido para el infierno. Porque la palabra de Dios nos dice que somos pecadores, y si no entendemos nuestra condición de pecado, si no entendemos por cuanto Cristo hizo lo que hizo para darnos ese perdón y para lavarnos de nuestros pecados, entonces nunca vamos a entender la gracia y el amor de Dios. El pasaje nos dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya el apóstol Juan, cuando escribe su primera epístola en el capítulo 1 y versículo número 7, en su última parte dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dejando establecido que Dios ha diseñado un solo método, no hay invento en esta tierra que pueda quitar, que pueda lavar, que pueda dejar limpio a un hombre pecador que no sea la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque esto es lo que cubre la justicia de Dios. Nuestro problema no es un problema superficial, es un problema de fondo. Es un problema que nosotros tenemos que acudir a la persona de Dios y buscar ante Dios la única receta que Él le ha dado al hombre para poder limpiar, para poder lavar sus pecados. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, al mostrar su amor para con nosotros, era mover con su obra de amor las fibras más sensibles de nuestra alma. ¿Quién se puede resistir a alguien que te ama de esa manera? ¿Quién puede resistirse? ¿Quién puede resistirse a alguien que, sabiendo y conociendo lo que tú eres y lo que yo soy, y lo que hemos sido y lo que somos capaces de hacer, dice allí, muere en lugar nuestro para cubrir nuestra justicia o la justicia de Dios y darnos salvación, perdón y, como dice aquí la palabra, lavarnos de nuestros pecados. Pero lavarnos de nuestros pecados para dejarnos limpios. ¿Cuánta gente lava? No, mira, lávame esa ropa. Pero mira, le dejaste la mancha de la pizza que me comí anoche. Eso no está bien lavado, mételo otra vez, hazle lo que sea, pero quítale la mancha. Nosotros queremos ser lavados de nuestros pecados. Nosotros queremos ser limpiados de nuestros pecados de manera perfecta que podamos cumplir la justicia de Dios y poder tener salvación y vida eterna. En segundo lugar, ¿qué vemos aquí? Que no solamente nuestro Señor Jesucristo muestra su amor para con nosotros, manifiesta el amor que ha derramado sobre todo hombre pecador, dice allí, sino que también nos lavó de nuestros pecados, dice la palabra de nuestro Dios, pero también nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, tremendo.
¿Verdad? Porque está bien, son unos pecadores ahí, vamos a morir por ellos. Está bien, vamos a morir por ellos, ¿para qué? Pero además de eso, elevarlos a la condición de reyes, ofrecerle un reino para que reinen con él, y aparte de todo, como dice aquí la Escritura,
para que puedan interceder, hacer el oficio de intercesores por aquellos que también siguen en su condición de pecado. Mire, qué tremendo. Eso no puede ser concebido en mente humana, a menos que no tenga la gracia de Dios. Dice allí la palabra, Cristo nos inviste con tremendos oficios. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice allí la palabra. Es más, el apóstol Juan prorrumpe aquí en alabanza al Señor cuando él percibe qué es lo que se está diciendo en este pasaje, qué es lo que se está ofreciendo en este pasaje. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos? Que aun cuando nosotros somos pecadores, cadáveres camino al infierno, dice allí la palabra, Él nos da vida, vida en abundancia, y además de todo eso, dice la palabra de Dios, nos inviste con estos dos tremendos oficios. La obra de Cristo, oiga, es gloriosa. ¿Y qué dice Él allí? Cuando Él prorrumpe en alabanza al Señor, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos cómo el apóstol Juan percibe en su corazón a ese amor de Dios, ese perdón de Dios, esa gracia de Dios derramada sobre él como pecador. Y dice, a Él sea la gloria, dice allí la palabra, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Allí dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Literalmente en el griego la palabra dice, y nos hizo un reino y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. Dice allí, esta cláusula presenta dos ideas importantes. Primero, la primera tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por sus redimidos colectivamente. Ha provisto un reino para nosotros, dice la palabra de Dios. Si no le haces Colosenses capítulo 1, verso 3. Y lo segundo que vemos allí es que se presenta lo que Cristo ha hecho por los creyentes individualmente, haciéndonos sacerdotes para Dios su Padre. En el capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis, así como en el capítulo 20, verso 6, y todavía se repite en Primera de Pedro, capítulo 2, y verso 5 y verso 9. Somos hechos sacerdotes para Dios. Y está claro aquí que esta investidura que el Señor nos ha provisto a nosotros, que el Señor nos ha dado, lo hizo por amor, porque nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados, dándonos honor y honra. Esto me recuerda al padre del hijo pródigo. Hay que ver lo que hizo ese hombre. Hay que ver cómo ese tipo fue donde su padre y le dijo, dame lo que me corresponde, que me voy. Es como para decirle, ¿qué es lo que te corresponde? Tú viniste aquí desnudo. Tú naciste sin nada, vete sin nada. Pero es bueno, ¿verdad?, que algunos hijos puedan entender ese proceso y que todos nosotros entendamos lo que quiere decir la palabra de Dios, porque cuántas cosas, aun cuando nosotros somos pecadores y éramos enemigos de Dios, Dios nos ha provisto para que vivamos en esta tierra y todavía el hombre no agradece lo que Dios le ha provisto. Como dice la Biblia, es que, oiga, hasta la lluvia cae sobre creyentes incrédulos. Es que hasta el sol sale sobre creyentes incrédulos. Es que la bendición de Dios todavía está sobre creyentes incrédulos. Y el hombre no alcanza a entender esta verdad. Y el padre del hijo pródigo entregó todo lo que le correspondía a este hombre. ¿Y qué hizo aquel tipo? Dice, desbarató, malversó todos los fondos, todo el dinero que su padre le dio con prostitutas y rameras. Y mientras estaba, oiga, no estamos hablando de que el padre tuvo una herencia, no, de lo que fue el sudor de la frente del trabajo de su padre. Dice allí, le despilfarró, dice, con prostitutas y rameras. Y me imagino la cantidad de amigos que tenía alrededor. Porque en esos momentos, mire, usted no tiene necesidad de buscar amigos. En el momento que usted está en la bemberria, que usted está en la fiesta, que usted está en los tragos, que usted está en la vagabundería, ahí usted encuentra amigos de todas clases que están al lado de usted. Cuando se le acabó todo lo que su padre le había entregado, ¿y a dónde que están los amigos? Los amigos desaparecieron. Como dicen por aquí, le dejaron el claro, le subieron los vidrios. ¿Ah? Nunca más, volvió a ver un amigo, sus íntimos amigos, de ahí en adelante, era un hato de cerdo. Un corral de cerdo. Y su única comida, su único menú gourmet, era las algarrobas que comían los cerdos. Y la Biblia dice, dando una enseñanza gloriosa acerca de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros, que también somos unos come algarrobas. ¿Ah? Y que lo que estamos comiendo, como dice allí la palabra, es lo que disfrutan los cerdos. Dice allí la palabra, le quitó la vestidura andrajosa. Y fue allí, no esperó ni siquiera que el hijo llegase. Cuando vio que ese hijo estaba arrepentido, dice, corrió hacia él, le quitó la vestidura andrajosa, como Dios nos quita y nos lava de nuestros pecados. Y dice, más allá, le puso vestiduras blancas, hablando del perdón y de la santidad que Cristo ofrece a aquellos que estamos en él. Por eso dice la Escritura que su iglesia allá en los cielos, y lo vemos ahí cuando el Señor habla en el capítulo 19 acerca de la cena de las bodas del Cordero, cómo tendremos vestiduras blancas que son las acciones justas de los santos que en Cristo Jesús han producido, como dice la palabra, las obras conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Después dice, le dio el anillo y un calzado. Esto era un símbolo de su paternidad. Tú vuelves a ser mi hijo. Tú vuelves al origen. Tú vuelves al amor de tu padre. Tú vuelves a ser mi representante. Toma el anillo para que selles. ¿Ustedes recuerdan lo que eran los anillos en esa época? Y dice allí todavía más, le dio comida y bebida abundante. ¿Qué dice Lucas capítulo número 1 y verso 53? A los hambrientos colmó de bienes. No hay justo que mendigue pan, dice la palabra de Dios, porque el Señor sacia a cada uno. O no digo el Señor claramente, yo soy el pan de vida, el que me viene a mí no tendrá hambre y sed jamás. ¿Qué está diciendo esto? Tu satisfacción, mi satisfacción, después de haber sido amado, después de haber sido lavado de mis pecados, tu satisfacción es Cristo. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. El que a mí viene no tendrá hambre y sed jamás. Y aparte de todo, proveyó un reino. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como dicen los italianos, capisci. ¿Usted está entendiendo dónde es que estamos? No seamos como el águila pato. No sé si recuerdan esa anécdota del águila pato. ¿Quiénes recuerdan esa anécdota? Para no hacerla dos veces. Ah, pues, aquí, ¿verdad? Los que son viejos aquí en la fe. La voy a tener que volver a hacer, con perdón de los que se la saben. Se cuenta la historia de un águila, inmensa águila, revoloteaba cuando llegaba a su nido, allá en la montaña, en la cumbre de la montaña, y revoloteando sus alas, tiró un huevo por la ladera y cayó a la orilla de un lago en un nido de un pato, de una pata. Y esa pata empolló el huevo y sacó el huevo, como dicen, ¿verdad? Y nació esa pequeñita águila. Pero esa era su mamá. De cuando ella abrió los ojos, su mamá era la pata. Y ella veía que los patos y los patitos nadaban y caminaban, y él trataba de imitar lo que hacía el pato, sin saber que él era un águila. Y cuando él veía a esa águila que volaba entre, ¿verdad?, entre aquellas laderas y subía hasta lo alto, como dice la palabra de Dios, él decía, ¿quién pudiera ser como esa águila? Porque en su mente, él estaba convencido de que era, ¿qué?, un pato. Hermano, nosotros podemos ser como esa águila pato. Si usted no digiere mentalmente, por eso es que la Biblia dice, la Biblia es increíble, increíble, increíble. Increíble. Romanos 12, ¿qué dice Romanos 12? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro servicio racional. No conforméis a este siglo, sino, ahí está la clave, renovaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que hacer producir un lavado de cerebro, literalmente. Un lavado de cerebro, dejar de seguir pensando que somos pecadores, que estamos allí revolcándonos con el cieno de los cerdos, para entender que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que somos parte de su reino. Que estamos trasladados, dice allí, al reino de su amado Hijo. Ay, sí, pastor, eso está bien, pero yo voy a seguir siendo pato. Pues siga siendo pato, que yo quiero ser águila. Levantarán alas como las águilas, dice allí la palabra de Dios en el libro de Isaías. Pero usted tiene que experimentar esa renovación de su entendimiento. Usted tiene que entender qué es lo que está diciendo la palabra de Dios para apropiarse de lo que dice la palabra de Dios. Pero estamos todo el tiempo acusados por el diablo. Tú eres un maldito pecador, tú no vas para ningún lado, mira lo que tú hiciste, mira esto, mira aquello. Y nosotros no lo creemos. Eso es como los papás que le comienzan a decir a los hijos, mira, este muchacho sí es bruto, pero este muchacho no da para nada. Pero este muchacho, las maestras se dan cuenta de eso en la escuela. Este muchacho, pero muchacho, ¿y cuándo es que tú vas a aprender? Y todavía el muchacho grande, tú le preguntas, ¿y qué? ¿Cómo es? No, no, yo no aprendo nada, yo soy un bruto. ¿Por qué? Porque le condicionaron su mente a que era un bruto. Pero Dios quiere condicionarte tu mente a que tú eres un hijo de Dios, a que tú eres, dice la Escritura aquí, no solamente un hijo del reino, sino que estás puesto por Dios y has sido trasladado por Dios al reino de su amado Hijo. Y además de eso, dice la Escritura aquí, tienes una función sacerdotal. Y esa es la gran carga que Dios ha puesto sobre nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice allí la palabra de Dios que Él nos ha hecho allí, nos ha dado la bendición de ser real sacerdocio. No cualquier sacerdote, dice real sacerdote, dice allí la palabra de Dios. Y el Señor nos da una responsabilidad directa y relacionada con los demás. Él quiere que seamos, por tanto, santos. ¿Usted sabe lo que tenía que hacer el sumo sacerdote cuando entraba allí al tabernáculo? El sumo sacerdote tenía que limpiarse a sí mismo, primeramente, ofrecer sacrificio por sus propios pecados para poder presentarse delante de Dios. Y todavía, dice la palabra, tenía que entrar con un letrero aquí en la frente que decía, santidad a Jehová. Tenemos que ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Tenemos que ser responsables por cada hermano en Cristo, como sacerdotes que somos, y interceder por los hermanos. Tenemos que ser responsables con los incrédulos aún, e interceder por la salvación de los que no han creído en Cristo. Y nuestra última responsabilidad, vemos aquí, es con respecto a Dios mismo. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Abra su Biblia allí. Hebreos 13:5, mire lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando venimos a orar, cuando venimos a alabar al Señor y a cantar al Señor, dice allí la Escritura, esa es una función que nosotros como creyentes tenemos el privilegio de estar ejerciendo la labor de sacerdote ante la presencia de nuestro Dios. Y como dice el mismo texto que cité hace un momento, Romanos capítulo 12, verso número 1, ¿qué es lo que tengo que ofrecer? ¿Tengo que ir a buscar un chivo? ¿Tengo que ir a buscar un ovejo? ¿Tengo que ir a buscar un palomino? ¿Tengo que ir a buscar una tórtola? No, dice la Escritura, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable al Señor. Eso es lo que tenemos que ofrecer cada día al Señor. ¿Qué tú haces cuando te levantas? Cuando te levantas, tú tienes que decir al Señor, Señor, hoy yo quiero ofrecerte mi vida, hoy yo quiero ofrecerte mi cuerpo quiero que sea para tu servicio. Ah, no, pero lo que estamos es... Ahora, usted ve, yo venía para acá, habían como 30 zánganos en la acera de la avenida Nacaona, arriba, con uno dándole orden, tirado en el piso, haciendo lagartijas, levantando una pierna, levantando la otra pierna, y digo yo, ¡ay, mi madre! Lo que parecían era sapos brincando. Pero todo eso vale con tal de que tengamos cuadrito. ¿Usted ha visto la calidad de gimnasio que tenemos en la ciudad? Ojalá que tuviéramos templos así para glorificar al Señor. Porque ahí lo que se le da es culto al cuerpo. ¿Cómo me quiero ver? Total, al final, ni cuadritos quedan. Se lo comen los gusanos. Y ahí aplica la frase del pastor Mayén. De aquí nadie sale vivo. Dice allí la palabra de Dios. Tenemos que alabar a nuestro Dios. Tenemos que ejercer esa ofrenda al Señor día a día de nuestra vida. somos sacerdotes para Dios su Padre. Y por eso dice Juan, a Él sea gloria y imperio por los siglos, amén. Y para concluir, quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 12. No solamente Cristo nos amó, no solamente Cristo nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes, sino que dice aquí la palabra de Dios que nos santificó mediante su propia sangre. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando recuerdo que fuimos a Israel, los años 86, 87, por ahí. Todavía ni siquiera estábamos aquí en el templo. Usted sabe cómo son los guías turísticos. Esto es lo que le interesa. No importa lo que ellos digan. Y usted va ahí y le meten una serie de cuentos y cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. Imagínese usted que cuando nos llevan al lugar a donde enterraron al Señor, había un templo inmensamente grande y habían tres religiones adentro: lo ortodoxo, lo armenio y lo católico. Y adentro de ese templo habían tres mausoleos donde decían que ahí era donde habían enterrado a Jesús. Y oiga, en un templo, adentro de un templo, en ninguno de los tres mausoleos había cueva. Cuando la Biblia me dice, pues por lo menos debieron de haber hecho una cueva, aunque sea de cemento, ¿verdad? Con un barnicito de antigüedad, para que se lo crean. Ni siquiera eso. Pero lo peor de todo era que eso estaba dentro de las murallas de Jerusalén. Gloria a Dios que, tampoco sé si es el lugar perfecto, pero fuera de las murallas de Jerusalén y cerca del monte de la Carabela, hay un huerto y allí hay una tumba horadada en la peña. Y eso está administrado por cristianos, por una institución cristiana. Y cuando uno mira desde el monte de la Carabela hacia Jerusalén, evidentemente que estamos fuera de las murallas. Y cuando yo leo este versículo, me acuerdo de esa imagen. Dice allí la palabra, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es interesante. Mire, el pecado, dice alguien, el pecado es una influencia tan poderosa en nuestras vidas que debemos ser liberados por el poder de Dios, no por el poder de nuestra voluntad. Pero puesto que somos pecadores, debemos preguntarnos, ¿está el poder de Dios dirigido hacia nuestra liberación o hacia nuestra condenación? Así que aquí es donde entra el sufrimiento de Cristo. Cuando Cristo murió para erradicar nuestra condenación, Él como que abrió la válvula de la poderosa misericordia celestial para que fluyera a favor de nuestra liberación del poder del pecado, aun cuando tuvo que padecer la vergüenza de ser ejecutado fuera de la ciudad. ¿Usted sabe lo que era un muerto en aquella época? Es más, la Biblia dice que el sacerdote, cuando alguien moría, no le podía poner ni siquiera la mano al muerto porque se contaminaba. Era una deshonra, era ignominia. Era algo terrible. El ser ejecutado en la manera en que Cristo fue ejecutado, como dice aquí la palabra del Señor, fuera de la puerta para santificarnos a nosotros. tuvo que pasar por esa vergüenza, tuvo que pasar por esa experiencia para santificar a aquellos por los cuales estaba entregando su sangre. Por lo cual Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por eso es que cuando usted se convierte, el día que usted entrega su alma a Cristo, mire, usted es declarado santo. Usted no tiene que esperar a morirse, ni que hacer buenas obras, ser popular, esperar que lo canonice. Bueno, primero que lo beatifiquen, que lo canonicen. Eso no está en la Biblia. En la Biblia lo que está, dice la palabra del Señor, ahí usted puede buscar en 1 Corintios 1, 2, cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a los santos que están en Corinto. Y lo vemos ahí, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, dígase Santo Domingo, Iglesia Convertido a Cristo, en la Doctor Núñez Domínguez, número 30, en Sánchez la Julia, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sea pato, sea águila. Experimente la renovación de su entendimiento. Somos declarados santos por la obra de Dios el Padre. Dice la palabra de Dios que por la obra de Dios el Hijo, dice la Escritura, recibimos esa bendición. Y por la obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos esa seguridad. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice la palabra. Y esa es la gran bendición que tenemos. Y somos declarados santos por el Señor. Pero todavía más, la Biblia me dice, estoy en un proceso de santificación progresiva. Y ahí están múltiples textos de la palabra de Dios. 2 Corintios 3:18, Efesios capítulo 4, verso 11 al 15, 1 Tesalonicenses 3:12, capítulo 4, versículo 1, verso número 9, capítulo 10, digo versículo 10, 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Todo lo que usted quiera, yo se lo busco, se lo mando a su casa eso. Para que usted compruebe que estamos en un proceso de santificación progresiva. Pero todavía más, dice la palabra de Dios. Y busque 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 y 13. Cuando estemos a la presencia del Señor, ahí llegaremos a nuestra santificación final. Y a vosotros, multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros, para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y ahí vemos cómo opera ese proceso de santificación. El método de Dios. Del lado divino, ya dijimos, Dios el Padre nos declara santos. Dios el Hijo se entrega para nuestra santificación y Dios el Espíritu Santo, como dice la palabra, opera en nosotros esa realidad. Dice la palabra, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Ahora, por el lado humano, para aquellos que no conocen a Cristo, usted tiene que ejercer fe. Y tiene que orarle a Dios para que Dios le dé esa fe. Y usted tiene que dedicar su vida completa a Dios. Y tienes que ejercer una actitud sumisa de disciplina bíblica, dice la Escritura, para hacer la voluntad de Dios.
¿Quiénes son los que tienen cuadrito en los gimnasios? Los que tienen una disciplina, mire, van ahí, 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 ahí. Y eso es para arriba, y no importa los dolores que usted tenga, y vamos para arriba, y vamos para abajo, y cuclilla y para allí, y a la lagartija, y no sé cuánto, y levanta peso y haga. ¿Cómo se llama eso? Disciplina. ¿Qué dice la Biblia? El ejercicio corporal de poco es provechoso. Porque vamos a suponer que es verdad, bueno, usted tiene un cuerpecito bonito, ¿verdad? Tiene su cuadrito. ¿Qué? ¿Cuánto le va a durar eso? A esta edad no sale cuadrito de ninguna forma. Una sola almohada que sale. Y somos tan ilusos que vemos imágenes en el internet de que de un antes y después, de un viejo como yo de 65 años, ¿ah? Y después de que con una panza y un salvavidas aquí, y después de este lado con cuadrito. Pero señor, ¿y ustedes no saben que ya inventaron el Photoshop? ¿Pero ustedes no saben que en este tiempo se modifican las fotografías? Que cuando lo viejo se pone viejo, dice la Biblia, no hay forma de empatarse con lo nuevo. Dice la Biblia, tú tienes que ejercer disciplina bíblica de sumisión a Dios para poder ser y permanecer en santidad bajo el temor de Dios. Tienes que renunciar al pecado. Tienes que ejercitarte en renunciar al pecado y ejercitarte para la santidad. Dile que no al pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Dile que no al pecado. Ya tú no eres esclavo del pecado. Tú no eres pato, eres águila. Eso es lo que te está diciendo la Biblia. Tú eres un hijo de Dios, has sido trasladado, como dice allí, al reino eterno de nuestro Dios. Posicionalmente somos santos y estamos colocados en el reino de Dios para vivir en santidad, dice la palabra. ¿Y usted sabe cómo se sabe eso? De los que están renovados en su mente, que participan. Oiga, vamos otra vez al texto que citamos en esta última parte, Hebreos 13:12. Leamos el versículo 13. Ahí es donde está la clave de la conclusión de este mensaje. Oiga lo que dice ahí en Hebreos capítulo número 12, versículo 13. Oiga lo que dice allí la palabra de Dios. Oiga, ahí está. Hebreos 13, perdón, versículo 13. 13:13. Hebreos 13:13. Salgamos pues a Él. ¿A dónde que está Él? Está afuera, soportando ignominia, vergüenza, mofa, toda clase de injurias. ¿Por qué nos dice aquí el autor a los hebreos que hagamos lo mismo? Si tú quieres vivir en santidad y ejercitándote para la piedad, tú vas a recibir lo mismo que recibió Cristo. O en la universidad no se mofan tus amigos cuando tú le dices que tú eres cristiano. Mira este ahora anda con una Biblia. Tan malo que era. Y ahora privando el santico. Eso no es lo que te hacen en la universidad. La gente no se burla de ti. Mira ese. Mira qué estúpido. Eso no es lo que te hacen. Y te dicen. Ese tigre está quedado. Esa gente tiene una mente así, mire, así, como los caballos de coche. No ven para ningún otro lado. Nada más es para eso es. Gloria a Dios que nada más es para eso. ¿Y qué dice aquí? Salgamos pues fuera a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Gloria a Dios. Usted ve que lo que dice el pastor Mayen, ¿verdad? Y aquí nadie sale vivo.
No hay ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa nueva Jerusalén que vendrá desde el cielo, dice la palabra. Apocalipsis capítulo 21 y 22. Que vendrá desde el cielo y donde moraremos eternamente con el Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos consuela y la palabra de Dios nos da tremenda bendición. Y yo voy a leer algo que tengo acá, que dice así: ahora para aquellos que confían en Cristo, el poder de Dios no está al servicio de su ira condenatoria, sino de su misericordia liberadora. Dios nos da este poder para cambiar a través de la persona del Espíritu Santo. Es por eso que esas bellezas que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la gentileza, el dominio propio, son llamadas el fruto del Espíritu. Por eso es que la Biblia puede hacer la asombrosa promesa: el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia asegura el omnipresente poder de Dios para destruir nuestro desamor. No todo al instante, sino progresivamente. No somos pasivos en la derrota de nuestro egoísmo, pero tampoco suministramos el poder decisivo. Es la gracia de Dios. De aquí que el apóstol Pablo dijera: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiera el Dios de toda gracia, por la fe en Cristo, librarnos tanto de la culpa como de la esclavitud del pecado, porque hemos sido perdonados por Cristo Jesús y lavados por su sangre. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de los cielos, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias por tus ricas misericordias para con nosotros. Señor, tú produces en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad. Por eso queremos que tú nos asistas, para que cada uno de nosotros pueda entender, oh Dios, en esa renovación del entendimiento, o por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, ¿cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros tengamos en nuestra mente acerca de estas bendiciones que tú nos provees, aquellos que hemos sido salvos? Padre, y que asimismo tú puedas abrir el entendimiento de aquellos que no te conocen. Padre, en Cristo tenemos bendiciones espirituales y en Cristo tenemos convicciones para llevar nuestra vida en santidad bajo tu temor. Padre, bendice a tu pueblo. Y si aquí hay alguien que no te conoce, oh Dios, que pueda clamar perdón a través de un arrepentimiento genuino para salvación de su alma y recibir la gracia tuya y el perdón de sus pecados. Cristo fue suficiente para darnos esa bienaventuranza. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.